está Carlos Rosansky. La verdad que uno se niega a decir ex juez de la Cámara Federal, pero estos tipos en ese sentido podemos decir que lo lograron, aunque uno tiene ganas de dar vuelta a esa historia alguna vez, no solamente con él, que ha sido una persona directamente señalada por el dedo índice del macrismo, por el propio Macri, con nombre y apellido, y que uno entiende que a veces para seguir adelante primero hay que reparar las heridas del pasado. Carlos, gran año, buen día, ¿cómo va?
Hola Gustavo, un placer igualmente para vos.
Bueno, en principio esto, en líneas generales, ¿cómo se hace para tratar de seguir adelante construyendo, teniendo a la antipolítica y a los enemigos del sistema democrático sentados a 10 centímetros?
Bueno, primero hay que tener la decisión de hacerlo, ¿no, Gustavo?
Muy bien, muy bien. No es poca cosa.
No, porque si vos lo mirás un poco en perspectiva, acá hay dos aspectos fundamentales de todo lo que estás contando. Uno es el diagnóstico.
Sí.
Y bueno, sí, yo creo que hoy no hay mucho problema de diagnóstico, algunas limitaciones, porque hay mucho cuidado en usar palabras que se deberían usar y no se usan.
Uh-huh.
O sea, si estás hablando, por lo menos de mi punto de vista, si dentro del Poder Judicial hay una organización delictiva, mafiosa, peligrosísima,
uh-huh,
que está enquistada en el Poder Judicial y está cometiendo delitos, hay que decirlo en esas palabras. Eso por un lado.
Muy bien.
Pero sacando esa aclaración, sí, hay un diagnóstico en el cual coincide el 90% de la población, empezando por el presidente de la Nación, que es que el Poder Judicial está funcionando mal.
Sí.
¿Estamos de acuerdo?
Sí.
Ahora, si vos tenés ese diagnóstico, hay una obligación inmediata de tomar medidas a partir de ese diagnóstico.
Uh-huh.
La ley, la Constitución Nacional, los tratados internacionales que están dentro de la Constitución, dan las soluciones. Para eso han sido pensados, toda la legislación está pensada para dar solución a problemas que vive una sociedad.
Sí.
Pero también, Gustavo, un tema importantísimo, por lo menos de mi punto de vista, es que esa ley, esa norma, la Constitución y toda la legislación del país presupone que funcionen bien las instituciones.
Uh-huh.
Porque si no, no funcionan los mecanismos de control.
Claro.
Y eso es lo que está pasando hace tiempo. El macrismo, el neoliberalismo, es un grupo delictivo extraordinariamente grande, es el más grande que se haya conocido en Argentina en democracia,
uh-huh,
logró desactivar los mecanismos de control de maneras muy 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 complejas, no dan los tiempos para explicarlo, pero con los mecanismos de control desactivados, vos no vas a lograr resolver más que hacer, uh-huh, un buen diagnóstico en el mejor de los casos.
Uh-huh. En tu caso, voy a lo personal. Porque también hay que ir ahí, ¿no? Más allá de lo institucional. Pero uno tiene ganas de contarle a la gente cómo es la vida de alguien que de la noche a la mañana aparece perseguido, que las tapas de los diarios se encargan de tirar condenas mediáticas que no te sacás más del lomo, y vos estás en tu despacho y mañana es llevarte las cosas porque estos tipos generaron que vos, como sos un problema, no estés más. ¿Cómo es eso en lo personal? Más allá de lo institucional, de la figura del juez, hay un tipo que se llama Carlos Rosansky, y ¿cómo se tramita todo eso?
Mira, lo personal va a variar de acuerdo a muchas, sí, condiciones precisamente personales. Cuando tampoco estamos preparados ninguno de nosotros para campañas absurdas o persecuciones absurdas, porque a vos no te enseñan en la facultad cómo hacer cuando te hacen operaciones de inteligencia, Gustavo.
Sí, señor.
Imagínate, en el caso mío, que es distinto al de otros jueces, tiene puntos en común, pero una diferencia fundamental es que la persecución es anterior, porque proviene de problemas mucho más complejos que tienen que ver con los juicios por delitos de lesa humanidad.
Exactamente.
Que estábamos avanzando, estábamos comenzando con los civiles responsables.
Uh-huh.
Y ahí se acentuaron las operaciones de inteligencia con una pata mediática muy fuerte. En ese caso encabezada por un periodista que hoy es muy conocido, que es Hugo Alconada Amón,
uh-huh,
que encabezó operaciones de inteligencia sobre este tema. El diario La Nación, que además es donde él tiene una parte de su pertenencia, otra parte la tiene fuera de las fronteras, pero en el caso del diario La Nación, hicieron al punto de editar. El diario La Nación sacó, Gustavo, dos editoriales en contra del tribunal y con mi nombre personalmente, porque estábamos a punto de terminar el juicio donde estaba imputado, entre muchos otros, Jaime Lamont Smart. Jaime Smart era el primer ministro de la dictadura que estaba encausado por delito de lesa humanidad y fue condenado a prisión perpetua. Sí, pero unas semanas antes de la sentencia, la Nación sacó dos editoriales persecutorios. Lo que quiero decirte con esto, una síntesis, porque es muy largo el tema, que las operaciones que se van haciendo no te encuentran a vos preparado, porque vos sos la persona normal, común, casi normal, que hace lo que podés. Uh-huh. Y esta gente tiene muchísimo poder, lo estamos viendo todos los días, y ahí es donde cuando vos, en el caso mío, te das cuenta, tomás conciencia, te avisan de que la decisión está tomada, calculá que lo avisa la Nata por televisión con Romina Marguer y Ernesto Tenem. Te das cuenta, te ponen tres muñecos con nombre y apellido y cara burlona. Sí. Frente a eso vos tenés que ahí sí también tomar decisiones personales que tienen que ver con algo racional, porque si no... bueno, fíjate lo que le pasó a Eduardo Breiler, ¿no? Por ejemplo, que era uno de los tres muñecos que puso Jorge Lanata en su programa.
Sí. Antes, estoy haciendo memoria mientras te escucho, porque seguramente esta gente... que no te deja pasar una, va anotando, ¿no? Como si tuviera una especie de diario de viaje, qué es lo que sucede en el día a día con quien ellos consideran son sus enemigos. Y en los juicios de la memoria, en La Plata, antes de que pudiéramos tener los juicios reales, digamos, caída las leyes de perdón. ¿A vos te tocó estar en la causa Mercedes-Benz, por ejemplo?
No estaba en el tribunal. La causa, lo que sí, cuando se estaban haciendo los juicios por la verdad,
sí,
que impulsaba fundamentalmente Leopoldo Schiff, era una etapa muy interesante porque, imagínate, había leyes que impedían los juicios reales, pero al mismo tiempo la Cámara Federal de la Prensa decía, bueno, pero eso no puede impedir que alguien conozca la verdad de lo que le pasó a su familia.
Exactamente.
Pero eso también tiene aristas muy interesantes, porque cuando esto estaba pasando, yo recuerdo que fuimos con Schifrin, justamente con Polo Schifrin, y con Mario Coriolano, pobre fallecido hace poco tiempo, que era el defensor de la casación de la provincia de Buenos Aires. Fuimos a Brasil, al primer evento que se hizo respecto de la posibilidad de juicio por delito de lesa humanidad, que jamás se hicieron en Brasil.
Sí.
Y en ese lugar y en esa intervención que tuvimos con el ministro de Derechos Humanos de Brasil, yo le planteé a Polo Schifrin, que era un amigo, que la verdad era muy importante, y los juicios por la verdad eran importantísimos, pero no alcanzaban, Gustavo. Claro. Y entonces mi versión era y es que los juicios por la verdad son una foto y nosotros necesitamos algo en movimiento. Y lo único en movimiento en materia de derechos humanos es la justicia en acto.
Exacto.
Son los fallos cotidianos, es una justicia funcionando. Por eso es tan extraordinariamente grave el momento que estamos viviendo en tema judicial. Extraordinariamente grave.
Te preguntaba lo de Mercedes porque recuerdo la anécdota que finalmente le da título al documental de Gaby Weaver, la gran periodista alemana. Y es la declaración que hace Juan Tasselkraut, que era uno de los gerentes de Mercedes-Benz en el momento de la desaparición de los trabajadores allí en la planta de González Catán. Y la pregunta que le hace Schifrin a Tasselkraut es, bueno, pero escúcheme, había ustedes generaron la desaparición de estos trabajadores, sí, no, esto, lo otro y aquello. Y en un momento determinado Schifrin le dice, pero a ver, hay algo que es claro. A partir de la desaparición de esos trabajadores, se acabaron los conflictos. Y Tasselkraut dice, y milagros no hay. Ese milagros no hay pinta de cuerpo entero, en tres palabras, todo lo que significa la pata civil de la última dictadura, entregando las listas, marcando los domicilios, sacándose de encima las comisiones internas. Y están hoy dando vueltas, algunos a través de sus pichones, otros todavía los tenemos paraditos, vivitos y coleando. Pero es eso, y bueno, milagros no hay.
Y mirá, Gustavo, si Tornelli puede estar en su despacho...
Ah, muy bien.
Sí, y si los jueces de la corte pueden estar en su despacho, yo creo que ni siquiera somos justos en la dimensión de lo que está haciendo la Corte Suprema.
Exactamente.
Hay una aproximación, viste, el presidente con Nora Beiras en página 12 hace una aproximación, pero que ni siquiera se condice con lo que sigue. O sea, hay una contradicción, con todo respeto y cariño. Si vos estás diagnosticando una enfermedad terminal, porque de otra manera no se la puede explicar, no podés ni siquiera recetar una aspirina.
Sí.
Entonces, estos son problemas, insisto, muy graves de la justicia argentina que causan daño a toda la población en distintos aspectos, porque no es solamente un tema particular, ¿entendés? Acá no es solamente Vicentino, Bruglia, Bertuzzi, no. Esto se irradia hacia abajo. ¿Te acordás, Tato Pavlovsky, cuando en El Señor Galíndez le hacía decir al personaje que nosotros trabajamos por irradiación?
Claro, es como una autorización invisible.
Exacto, y Pavlovsky decía, el señor Galíndez decía, nosotros por cada uno que tocamos, 1000 aterrorizados.
Claro.
Bueno, acá cuando la Corte Suprema te dicta un fallo injusto, ilegal, violento, le está transmitiendo a todo el Poder Judicial el permiso para hacerlo.
Exactamente. ¿Te sorprendió en algo el video de la Gestapo sindical? Uno supone que no, en absoluto, pero el hecho de que aparezca la prueba, ¿te sorprendió en algo?
No. No, porque vos pensás que estamos, insisto, estamos ante una organización criminal, la más grande en democracia conocida en la historia argentina, de modo que no a mí no me puede extrañar que hayan dejado huellas por todos lados, incluido videos. Las razones las sabrán ellos, algún día sabremos por qué aparece el video, pero que ya no tiene importancia porque aparece.
Sí.
Es como pensar, no sé, hay mucha gente que lamentablemente, y periodistas incluidos, que lamentablemente cuando tocan este tema se ocupan rápidamente de aclarar que el Pato a Medina no le cae simpático.
Claro, claro.
Y viste, y vos preguntás, ¿qué tiene
que ver?
Claro. No estamos hablando del Pato.
Sí, señor, es otra la cosa. Bueno, pero vos sabés que en esto de tirar pistas falsas o de estar todo el tiempo generando que vos estés pensando o diciendo lo que no tenés ni qué pensar ni qué decir, son muy hábiles, marcan esa agenda, la agenda periodística y la cotidiana, la de la mesa de café, la de la mesa familiar, el laburo, y entonces el Pata Medina pasa a ser el factor de diálogo y no el hecho de el espionaje o terminar con el sindicalismo en la Argentina para la baja de tus propios derechos. Mirá vos, ahí está, vos que gozás de ese derecho, terminás hablando de si el Pata Medina es o no simpático en lugar de estar viendo qué hace tu enemigo.
Bueno, justamente esa es una estrategia que para mí es el eje de mucho de lo que estamos hablando, que es la manipulación.
Sí.
Ellos evidentemente, es algo que yo vengo sosteniendo, todo este grupo de criminales, no te habla a vos, Gustavo, o a Fernando Borrón, a mí, no, le está hablando a su grupo, le está hablando a un grupo muy heterogéneo,
sí,
que está integrado por el núcleo fascista histórico que siempre va a seguir estando y lo va a seguir votando, y también le está hablando a ese sector diletante con el cual necesitan contar, porque si no, no llegan a los votos. Y cuando no le alcanza a hablar de esa manera, contratan una empresa como Cambridge Analytica, claro, para que te manipule el 3, 4, 5% restante y con eso le ganan a Scioli, por ejemplo, en el 2015.
Sí, 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 claro. Carlos, que tengas un gran año, un gran abrazo y a esperar que estas cosas cambien, porque si no uno siente que el sueño democrático no tiene destino, más allá de estar a punto de cumplir 40, en esos 40 también infinidad de tensiones, marchas y contramarchas para que esto sea más real que formal y se necesita tener una justicia a la altura de las circunstancias. Un gran abrazo, Carlos.
Igualmente para vos, yo creo que sí, que podemos ser optimistas, lo único que tenemos que pelear es que para que más que oír se escuche, que tiene más intensidad.
Muy bien. Gran abrazo, Carlos, gran abrazo. Carlos Rosansky, ex juez de Cámara Federal y ex presidente del Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 1 de La Plata.